La bruja de las palabras.
Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos, frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes, como vos, que ahora sos un niñito asustado.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles,
la bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer.
La bruja de las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Daniel Bengolea.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Hoy vamos a hablar de distintos temas. Vamos a comenzar hablando de el yo. Como dijo Carlos, el yo. Algunos le dicen el ego, pero a mí me gusta decirle yo, porque la palabra ego tiene una connotación como mala, como si fuera de egoísmo y qué sé yo. El yo es esto que yo creo que soy, mis ideas, mis creencias, mis devaneos, mis pensamientos. ¿Qué hago, che? ¿La llamo o no la llamo? Ese que piensa se llama yo. Tengo que dejar de fumar. Sí, porque mira cómo estoy tosiendo. Son todas especulaciones que hace tal vez mi cabecita y que trata de administrar mi vida. Como hemos charlado algunas veces ya, finalmente resulta que ese que piensa y que aparentemente es el que comanda la voluntad, ese no maneja el barco, hace lo que puede, dice una cosa, voy a dejar de fumar, y no deja de fumar. La llamo o no la llamo, y el tipo dice, no, no la llamo. Y 5 minutos después está tocando los numeritos del celular y la llama. De ese vamos a hablar hoy, del yo. No vamos a hablar del yo para ampliar nuestros conocimientos. Es un tema que nos va a comprometer a nosotros, al modo en que planteamos las relaciones, el modo en que educamos a nuestros chicos, el modo en que está plantada la cultura occidental, que hace un pedestal a este yo, lo enarbola como protagonista, habla maravillas del yo. Si tú quieres, lo puedes lograr. Decidite y lo vas a hacer. La verdad está en vos, está dentro tuyo. Entonces uno se pone a pensar, a ver, verdad, 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 om, om, que aparezca la verdad, que aparezca la verdad. Va, camina, va a la naturaleza, porque uno escuchó por ahí que hay que estar cerca de la naturaleza, o después si no respira, se relaja, prende sahumerios, se pone musiquita, me voy a relajar, voy a ver si encuentro la verdad que está dentro mío, bla 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 bla. Ese bla 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 es el yo. Es muy poderoso, porque al rato de estar haciendo estas cosas va a comenzar a sentir que tiene éxito. Además de poderoso, es vanidoso. Sí, mirá, che, me siento mucho mejor ahora. Se autoconvenció. Tan poderoso es, tanto se imbrica en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, que termina generando sensaciones agradables cuando sus creencias se confirman. Las que fueran, no quiero ni mencionarlas para que nadie se enoje. Vio que cada uno de nosotros tiene sus creencias, sus ideologías políticas, religiosas, sus qué barbaridad este país y todas esas cosas, ¿no? Y cada vez que uno cree confirmar estas ideas de este vanidoso yo, uno se siente confirmado, se siente agradado en el caso de que las cosas se hagan como yo ya sabía que se tenían que hacer, y si no, se siente a disgusto. Y encima, cuando se siente a disgusto, por ejemplo, en ese disgusto suyo, él cree encontrar una confirmación de sus ideas, cuando en realidad él generó la sensación de disgusto, se autoconvenció de que cierto tipo de cosas tenían que disgustarle, o lo contrario. Ah, qué lindo es ver todo ordenado. ¿No ves? El orden es algo natural. Por eso cuando yo veo el orden, me siento bien. Mi sentimiento es una prueba de que lo que yo pensaba era cierto. Es justo al revés. Mi sentimiento es una prueba de que yo me inventé sentir eso cada vez que se confirmaban mis creencias. Me va a ayudar esta noche a hablar del tema del yo un amigo de este programa, Pablo Veloso, que habló acá en La Bruja hace más de 2 años en una grabación. Él vive en España, es un marplatense. Mar del Plata es una ciudad argentina, pero se fue a vivir a España, Pablo. Tiene un programa que se llama La Espada de Damocles. Que lo recomendamos, Pablo, ya va a ver, es muy didáctico, muy parsimonioso. Es mejor tipo que yo, me parece, así que el tipo habla tranquilo, va explicando con toda la paciencia del mundo. En el audio 81 lo tenemos listo. Hoy nos acompaña Palito Mamani. Eduardo, gracias, contra todo lo que digan las grabaciones. Pablo entonces nos va a comenzar explicando qué es esto del yo. ¿Yo soy el que soy o no soy el que no soy? ¿Cómo es?
Todos nosotros tenemos la sensación de que somos un individuo. Todos nosotros, si se nos pregunta quiénes somos, nosotros decimos soy yo, soy Pablo Veloso, soy, no sé, Marcela Gómez o soy Juan Pérez, ¿no es cierto? Pero en el fondo, más allá de nombres y categorizaciones y de que tengo esto y no tengo lo otro y que me gusta el helado de chocolate y no el de vainilla, bueno, soy un yo. Yo tengo la certeza de que soy un yo, porque es indudable, la tiene usted, la tengo yo, es de sentido común. Y si me preguntan, bueno, ¿dónde está el yo? Entonces yo señalo y digo, ¿el brazo? No, en el brazo no puede estar. Porque si a mí me cortan un brazo, yo sigo sintiendo que soy yo. ¿En la pierna? No, por la misma razón. ¿Estará en el hígado? No, porque si me cortan el hígado, hasta que yo me muera, no sé, sigo sintiendo que soy un yo. Por lo menos hasta que el hígado, por su ausencia, cause mi muerte. Entonces, ¿qué soy? ¿El estómago? ¿El corazón? Y no, pues me pueden trasplantar el corazón y sigo siendo yo. Entonces, ¿dónde estoy? Cuando uno dice yo, señala el pecho. Pero uno sabe que en el pecho no, porque el corazón se lo reemplazan. Como les digo, ¿dónde está el yo? Yo. Esa sensación que podemos discutir de política, podemos discutir de religión, podemos discutir de qué color le gusta más a usted y a mí, y podemos estar en discrepancia con todo. Pero cuando hablamos de sentir un yo, usted siente un yo y yo siento un yo. Sea árabe, sea cristiano, sea budista o sea hinduista, usted siente un yo. Y yo siento un yo. Digamos que es uno de los pocos terrenos comunes en los que, si no el único, en los que nadie puede estar en desacuerdo. Todos nosotros sentimos que somos un yo. ¿Dónde está? Bueno, algunos dicen entonces estará en el cerebro, ¿no? Podríamos decir, como una hipótesis, el yo está en el cerebro, ¿no? El yo está en el cerebro. Esa sensación que tenemos todos de ser un alguien, un yo, está en el cerebro. Pero ahí viene el misterio más grande. ¿Cómo se forma esa sensación de ser un yo? ¿De dónde viene? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Entonces, algunas personas en Oriente, por ejemplo, en la India, en la faceta que llamamos el Vedanta, Vedanta significa el anta, el final de los Vedas. Veda significa conocimiento. Entonces es la nata, la crema del saber. ¿Qué dice la crema del saber? Bueno, dice esto: el yo no existe. Y usted dice, ¿cómo? Que el yo no existe. ¿Y cómo no va a existir si yo lo siento?
Y claro, si yo siento, yo estoy acá, yo pienso, yo he organizado mi vida, la planifico y así estoy llegando a esta vida maravillosa que tengo. Hoy es un mal día en realidad.
Tenés que pensar positivamente, eso es lo que tenés que hacer y así te va a ir bien. Tenés que armarte objetivos. Ajá. Tenés que tener un objetivo y seguir por ahí, no desviarte. Anda, derechito.
Objetivos.
Y si podés, a corto plazo y otros a largo plazo.
Claro, y si podés lo pones en una lista, escribilos. Pégalos en tu pared, cuestión que cada vez que te levantes, los veas, te sientas motivado y sigas.
Ajá. ¿Entendiste? A mí me dijeron que al despertarse había que mirarse al espejo y decir, soy feliz, soy feliz, soy feliz.
Y al dormir también, al acostarte también. Ajá. También funciona.
Yo lo hago, pero yo veo que se me caen las lágrimas.
Tenés que decirlo con más convicción. Así, mira, soy feliz. Y sonreírte.
Qué bien
soy
que feliz. Te sale.
Claro, Carlos, porque lo practico todos los días y funciona.
Y sos feliz, efectivamente, lo lograste.
No sé, Carlos.
Ay, no, se me puso mal eso también. Bueno, pero lo que importa es que queremos y que ponemos voluntad y que nunca bajamos los brazos y que vamos para adelante.
Podemos.
Podemos.
Sí.
Si usted considera que es un yo, pero lo considera férreamente, sin ninguna duda, usted es un yo, ¿no? Entonces usted va a decir, porque yo tal cosa, ¿no? Esto es mío. Y esto me pertenece a mí, y yo no soy así, y yo tengo que cambiar, porque estoy siendo demasiado egoísta, o estoy siendo demasiado, estoy concediendo demasiado a los demás. Tengo que cambiar, yo. Y yo voy a hacer el esfuerzo, voy a mejorar, me propongo dejar de fumar, me propongo, dejar de salir de juerga, me propongo comer mejor, yo. Y al poco tiempo usted descubre que no pasa nada. ¿No? Que usted sigue saliendo de juerga, que usted sigue comiendo comida de McDonald's y usted sigue fumando. O sigue siendo un maldito, como siempre. Entonces usted dice, pero acá ¿qué pasa? Si yo hice todo el esfuerzo posible, ¿qué habrá? ¿Un inconsciente que tengo adentro? ¿Otro tipo adentro mío que me hace la vida imposible y todo lo que yo quiero hacer me lo deshace? ¿El maldito? Bueno, esa es una de las teorías. En la época medieval a eso se lo consideraba el diablo, se lo llamaba así, el diablo, Satanás. Entonces Satanás estaba con sus huestes de demonios dentro suyo, ahí a la espera. El tipo estaba, vio que Satanás no le importa el tiempo porque vive muchísimo más que usted. Entonces Satanás con su gente están ahí todos metidos, uno se le mete en un brazo, otro demonio en una pierna, otro demonio, en la oreja y así. Entonces cuando encuentran la situación más propicia, aparecen. Es decir, que aparecen como un pensamiento que le dicen en su mente, por ejemplo, mire, le voy a poner voz de demonio, sugiriéndole algo al oído. Amigo, comete esa tarta. Comete esa tarta que está buenísima. No te vas a arrepentir. Mira qué rica que está. Mira ese chocolate. Decime si no está buena. Uy, mirá. ¿Y esa chica que pasa por ahí? Anda, hablale. Anda, que es para vos. Te lo digo. No importa que estés casado, no importa. Sí, anda. Ese dinero, quédate con ese dinero. No se lo devuelvas a tu amigo. ¿Qué va a hacer tu amigo? Te va a perseguir hasta el fin del mundo. Quédate con él. Es para vos, ese dinero tiene tu nombre. Pensá en todo lo que te podrías comprar.
¿Le suenan esas cosas? Bueno, a cada persona es una u otra la cosa que lo puede tentar o interesar. Entonces en el medioevo se pensaba que eran esos los demonios y que había que exorcizarse a través de, bueno, confesiones, comuniones, matar a algunos infieles, las misas y distintas cosas que pudieran actuar como un paliativo. Sin embargo, los demonios parecían igualmente demasiado fuertes, a veces se apropiaban de una persona haciéndole hacer cosas realmente feas, como la que acabamos de citar, y terminaban en la hoguera. Pero cuando pasaron los siglos, eso, gracias a un amigo nuestro llamado Sigmund Freud, se convirtió en el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente es una suerte de porquería que uno tiene adentro, como si fuera una especie de fosa séptica que uno tiene dentro, donde todas las cosas horripilantes se guardan. ¿Y para qué se guardan? No sabemos. Están ahí para joderle la vida a usted y a mí. Y aparecen cada tanto y nos dicen cosas como, por ejemplo:
amigo, soy yo otra vez. Ahora me llamo inconsciente. Antes me decían Satanás. Pero viste cómo es esto. Las cosas se modernizan, ¿viste? Inconsciente, me dicen. Comete esa tarta. Comete esa tarta. Vamos, papá, cométela.
Entonces, la misma historia se sigue repitiendo. Antes se llamaba Satanás, después inconsciente. Pero la idea es que siempre se ha intentado dividir al universo en dos, entre lo que soy y lo que no soy.
Muy divertido, Pablito Veloso, ¿eh? Y muy linda esta imagen, yo no la tenía, ¿eh? De que lo que en una época se consideraba el demonio, que te decía tentaciones, sí, así tal cosa, ¿no? Ahora, en la modernidad, se le llama inconsciente, o voz de la conciencia, es la misma estructura, ¿eh? Pero vos fijate cómo vamos entrándole a uno de los temas que tal vez importen, y es de algún modo que estamos desdoblados. Y este es un asunto que atraviesa toda la cultura y quizás todas las culturas. No somos uno solo, no somos algo coherente, ¿eh? Porque esa voz de adentro, ¿quién es? ¿Es un otro? ¿Se llame demonio o inconsciente? No, soy yo también.
Es lo que soy, dice Pablo. Es lo que soy y el consciente lo que no soy.
Repetímelo que no lo entendí bien, a ver.
El inconsciente sería lo que soy.
El inconsciente es lo que soy.
Y el consciente lo que no soy.
Y el consciente lo que no soy. Tengo que repetirlo para aprendérmelo, ¿eh?
Algo parecido dice Jacques Lacan, o sea, el más occidental de los psicólogos, ¿sí? Seguidor de Sigmund Freud, padre de... del psicoanálisis moderno, de algunos psicoanálisis modernos, hay muchas escuelas. Jacques Lacan dice: si hay algo que seguro que no sos, es ese que piensa, es ese que habla. Eso seguro que no, no sé qué sos, pero eso seguro que no.
Y lo decimos, creo, de nosotros desde otro punto, del animal, ¿no es cierto? Ese animal que nos sale así a flor de piel, eso es lo que somos. Y cuando vamos ahí calculando qué es lo que tenemos que hacer para que al otro le guste cómo somos, ahí está el consciente, el que no somos.
Pero la cultura está construida exactamente al revés. Está construida sobre el consciente y se supone que cuando nosotros decimos algo con las sagradas palabras para Occidente es porque eso es lo que pensamos. No, sí, sí, él me lo dijo. Ella me lo prometió. Señor, usted firmó acá como si lo que decimos que somos o lo que pensamos que somos fuera lo verdadero, mientras que estamos sugiriendo que en realidad lo verdadero no es eso, sino anda a saber qué cosa.
Si yo le pregunto a usted qué es, usted me va a decir, bueno, como le dije, yo soy fulana de tal o fulano de tal. Y bueno, ¿qué implica fulano de tal o fulana de tal? Bueno, yo soy este, y se va a señalar a su pecho. Aunque en realidad usted sepa que si le trasplantan el corazón, usted sigue existiendo y sintiendo que es yo. Entonces, como segunda opción, plan B, usted se señala la cabeza y va a decir yo, ¿no? Y se va a tocar, digamos, la sien derecha y dirá yo. Yo estoy ahí. Y usted se imaginará que dentro de su cabeza hay un pequeño hombrecito. Un pequeño hombrecito que tiene unas palancas, que es como una réplica suya, ¿no? Es como usted en chiquito, en pequeño. Y tiene unas palancas y va manejando esas palancas y conduciendo toda su vida. Es decir, si usted quiere, no sé, abrir los ojos, el muñequito moverá una palanca que abre los ojos y a través de esos ojos el muñequito verá todo y operando algunos botones que tiene por ahí tomará sus decisiones. Entonces moverá una palanca y dirá...
¡Abrir los ojos!
Moverá otra palanca y dirá...
¡Mover las piernas! ¡Correr! ¡Correr! ¡Correr!
Moverá otra palanca y dirá...
¡Comer! ¡Traer la comida a la boca y masticar!
Y así. Entonces, todo su cuerpo estará funcionando gracias a ese muñequito que usted cree ser, que está ahí adentro. Usted está convencido de que es, sea hombre o mujer, ese muñequito dentro de su cabeza y que toma todas las decisiones. ¿Cómo lo sabe? Bueno, lo siente. Usted siente que es un yo. Si usted es una persona más fina, una persona que busca entender la esencia de la vida, empezará a pensar y dirá, a ver, si el aire que yo respiro ahora no soy yo, porque yo respiro dentro de un rato y es otro aire, entonces, ¿cómo puede ser que mis células, las que forman mi brazo, que yo creo que soy yo, si las células están muriendo todo el tiempo y naciendo otras nuevas, y en un periodo determinado toda mi mano o mi brazo ha cambiado, ¿cómo puedo asegurar todavía que es mío? Bueno, no lo sé, pero el hecho es que yo lo puedo mover. Yo, por ejemplo, argumento, yo muevo mi mano y al árbol no lo puedo mover. Yo muevo mi pie y al perro no lo puedo mover, ¿no? Yo decido algo y mi esposa de repente no quiere hacer lo mismo. O sea que mi voluntad me abarca solo a mí, no a mi esposa, ni a mi perro, ni al árbol que tengo en el jardín. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, hay un montón de cosas dentro mío que yo no controlo. Yo no controlo, por ejemplo, cómo late mi corazón. Mi corazón va a cambiar su latir de acuerdo a mis estados anímicos, pero yo ni siquiera manejo mis estados anímicos. ¿O usted los maneja? ¿Usted sabe cómo se va a sentir dentro de un minuto? ¿Usted me puede asegurar que se va a sentir completamente feliz? ¿Lo sabe? Le digo más. ¿Qué va a estar pensando usted dentro de 30 segundos? No lo sabe. No lo sabe. Yo tampoco. El hecho es que no podemos saber lo que vamos a estar pensando en segundos. O sea, no tenemos control. No tenemos control de algunas cosas de nuestra vida. Se nos escapan. Están más allá de nuestro manejo.
El yo es pura teoría. Es solamente una teoría. Aunque intente explicar lo que ocurre, el yo no interviene en lo que ocurre. Es una fantasía mental. Decía Jiddu Krishnamurti, el pensador es un ente ficticio, es una cosa ficticia, una ilusión de la mente. Fantaseamos que pensamos. Fantaseamos que somos autores del pensamiento. Da toda la sensación de que eso es así, de que yo estoy comandando las cosas que pienso. Del mismo modo que da la sensación de que el sol es el que se mueve y no la tierra. En realidad, estos pensamientos, incluso lo que yo estoy diciendo, que parecen eventualmente resultado de una gran reflexión, también son el resultado de condicionamientos. Yo más bien soy pensado, diría alguien. He llegado a pensar estas cosas arrastrado por condicionamientos sociales de época. Si yo hubiera nacido en el medioevo o entre los esquimales, no pensaría estas cosas. yo de algún modo estoy repitiendo o en mí ocurre que reverberan, rebotan ciertas ideas y no otras. Ocurre que en mí pasa eso, no es que yo sea el autor de eso, sino que yo soy el recipiente en donde ocurre algo que me excede. El protagonismo es entonces una completa fantasía. Podemos ponerlo en matices. Es mucho más fantasía de lo que habitualmente suponemos. Muchos creen que esta creencia de que yo soy autor de mis pensamientos y por lo tanto de mis actos, esta creencia de mi protagonismo, fue inventada por la cultura para encontrar culpables, para justificar los méritos del poderoso, para justificar el mérito y la culpa. No somos libres. En realidad no somos libres, dice esta teoría que es de los Vedantas, después vamos a hablar qué son los Vedantas. Estamos determinados por las circunstancias en un altísimo grado, pero no es bueno que un esclavo sepa esto. El esclavo tiene que creer que depende de él trabajar 16 horas en vez de 12. Y que si él logra modificarse a sí mismo, entonces va a ser premiado con ese cambio de conducta y que va a ser castigado. Esta fantasía es una fantasía que facilita el uso del látigo, lo justifica, y lo estoy poniendo muy en blanco y negro. Después funciona en modos mucho más sutiles que usted ya se imaginará o que han escrito muchísimas personas. Estamos hablando casi de un clásico de la filosofía Vedanta. Y este yo, en el 19, este yo fantasmal, fantasioso, que cree, que piensa, que cree, que administra, incluso al humanito en donde vive, una de sus armas principales es la palabra. Y la palabra entonces, como decía Guaira, en realidad expresa algo que no somos. La palabra es y será sonido hueco. Por eso, paradójicamente, la dueña de este programa no cree en las palabras. Brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Fue un error, una confusión. Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos o la bruja de los silencios, pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. ¿Y vos qué me mirás así? Tampoco creas estas palabras que te estoy diciendo.
Enseguida regresa
La bruja de la otra orilla.